Esto. Bueno, y ya hablando de salud, ahora lo tengo de saludarlo como ministro, al doctor Julio Borba, quien ya asumió el cargo y es el flamante nuevo ministro, por decirlo así, ¿verdad? Y quien hasta semanas o días atrás estaba ocupando el cargo de viceministro. Ministro, buen día, ¿cómo le va, señor?
Muy buenos días, Ricardo, un gusto poder saludarte a vos y a toda la audiencia.
Bueno, la primera vez que hablamos como ministro ya, doctor.
Y sí.
Bueno, bienvenido a la radio y éxito y buen trabajo por sobre todas las cosas, ministro, porque se va a necesitar de eso y firmeza por sobre todas las cosas.
Sí, es una situación, asumimos en un momento bastante complicado, una situación complicada, los números no son muy alentadores que digamos, ¿verdad? Escuché la última parte de tu alocución donde llamabas a que la gente tome conciencia de que el virus existe, que está, sí, que está haciendo, que nos está golpeando constantemente, ¿verdad? Uh-huh. Que es una cuestión de que nosotros tengamos que cuidarnos entre todos, ¿verdad? Uh-huh. A fin de evitar males innecesarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh-huh. Vamos a tratar de hacer el mejor trabajo posible, vamos a insistir con las medidas de cuidado que debemos tener entre todos y hay mucho trabajo por hacer, mucho, mucho.
Ministro, ¿estamos a un paso del colapso en el servicio o no?
Hay que definir colapso. Colapso es cuando no hay atención. Nosotros estamos brindando atención, lo que te podría decir que estamos saturados. Ajá. Y esperemos que no lleguemos al punto de no poder dar respuesta a las camas cuando necesitan los pacientes. Nosotros estamos bastante preocupados por los números. Los números siguen siendo elevados, lastimosamente. Ya tuvimos el récord en cantidad de casos, sí, positivos. Y como lo dije a un medio anteriormente, la cuestión es que a mayor cantidad de positivos, por simple matemática, va a haber mayor cantidad de, probablemente, de pacientes que requieran internación.
¿Mayor riesgo?
Mayor riesgo, esa es la mejor palabra, mayor riesgo, no precisamente van a requerir, ¿verdad?
Sí.
Pero es una situación complicada, vemos que los números de pacientes internados sigue siendo elevado. Nosotros estamos trabajando ya, o sea, está trabajando la gente del Viceministerio de Atención Integral en todo lo que respecta a ver qué otras opciones tenemos de crecimiento. A pesar del crecimiento que tuvimos en camas de terapia intensiva, más de 300 camas en los últimos 6-7 meses, hoy esas camas están siendo ocupadas casi por completo o por... realmente por completo, ¿verdad? Uh-huh. Por pacientes con COVID. Otro hubiera sido la historia si no se hubiera hecho ese crecimiento,
¿eh? Ahí sí creo que ya hubiéramos estado en situación de colapso, ¿verdad? Si ese crecimiento no hubiese mantenido en el transcurso del año, ministro.
Eso es categórico. Se trabajó, se planificó en la medida de lo posible, porque no es una cuestión de, siempre insisto en un, tan cansados que yo diga, pero es la realidad. Siempre insisto en algo de que una terapia intensiva no es una cuestión de colocar un respirador, un monitor y una cama, ¿verdad? Uh-huh. Se necesita el personal capacitado que pueda utilizar eso. Entonces tenemos que ser lo suficientemente responsables para, no es una cuestión de hacer una construcción y poner los equipos y bueno, y después ¿quién te maneja eso?
Sí.
Y ya no hay suficientes recursos humanos para manejar eso. Ya todos los colegas, todo el personal de blanco, enfermería, está agotado, está cansado. Venimos de...
Y todos ocupados.
Y todos ocupados, ¿verdad? Todos ocupados. Ya no tienen vida, están todo el día trabajando, no ven a su familia. Es una situación complicada también para el personal de blanco.
Uh-huh. Y realmente sí, es cierto eso, ministro, y ojalá no lleguemos a esa situación de no tener capacidad de respuesta cuando uno va a un hospital público, inclusive en el privado, ¿verdad? Porque hay que decir que el sector privado también hoy día está prestando un servicio importante al Ministerio de Salud con los pacientes internados. En ese aspecto, ministro, ¿cuál es la capacidad de ocupación que se tiene en los sanatorios privados de lo que se había acordado en su momento?
Eso también fue parte de una planificación realizada. Trabajamos con él, en realidad, y gracias a ese backup que tenemos también en el sector privado, que en un principio también fue criticado, ¿verdad? Pero hoy día no está dando mucha respuesta. Nosotros tenemos un backup de 80 camas 80. En el sector privado, de los cuales... si mal no me acuerdo, porque ya con tantas cosas no me puede pasar, creo que estaba en 50-55 el día de ayer de ocupación de camas del privado.
Así que por lo menos ahí tenemos un poquito de aire, ¿no?
No, y te explico el por qué. Uh-huh. Porque el sector privado habilitó camas también para este convenio. Uh-huh. Y el sector privado también tiene que dar respuesta a sus
asegurados.
Entonces, tenemos muy poco margen, casi no tenemos margen en realidad.
Uh-huh. Así que estamos ahí al borde, como se dice. ¿Y en el sector público, ministro?
Sector público, hay hospitales que de referencia, como el INERAM, que está completamente saturado desde uh-huh. hace varias semanas. El Hospital Nacional pudimos habilitar el... No me acuerdo si fue el lunes o hoy es miércoles o ayer, sí. Ya 12 camas más, que llegamos también al límite, que lastimosamente enseguida se ocuparon en la mayor parte. Y después tenemos el hospital de integrado de Ciudad del Este y Encarnación, que están con mucho caudal de pacientes, lastimosamente, ¿verdad? Uh-huh. Pudimos habilitar cuatro camas más ayer en Ciudad del Este también. Y bueno, esa es nuestra situación.
Así que habilitar 13 aparecen cuatro con posibilidad de usar, ¿no, ministro?
Sí, yo me acuerdo que hace un mes atrás habíamos habilitado 8 camas de terapia intensiva en el Hospital Nacional de Itagua, y a las 8 horas ya estaban completamente ocupadas.
Y sí, en salud eso, y más todavía en este tiempo. ¿Y en el caso de Ingavi IPS, ministro?
Ingavi está trabajando el doctor Hernán Martínez a full con la doctora Leticia Pintos. Bajamos línea, tuvimos una reunión con el señor presidente de IPS. Fue una indicación también del señor presidente de la República a fin de poder habilitar ahí más camas de internación común, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos la factibilidad de poder habilitar un poco más de camas de terapia intensiva, pero ahí chocamos con lo que te había dicho anteriormente, ¿verdad? Uh-huh. Ya nos cuesta bastante poder conseguir el recurso humano que pueda manejar la terapia. Uh-huh. Estamos a contrarreloj, no hay tiempo, no hay tiempo que perder, y bueno, trataremos de hacer el mejor trabajo posible.
Ministro, ¿existe la posibilidad de convertir también en hospital COVID al de Limpio y Lambaré, tengo entendido, ¿no?
Sí, también bajamos esa línea de que, de ser necesario, otros hospitales puedan ir convirtiéndose, una reconversión en realidad de a hospitales COVID, de ser necesario, pero hay que evaluar bien esa situación, considerando que las otras patologías no dejan de existir, y eso también puede provocar un...
Solucionar por un lado y crear colapso por el otro, ¿no?
Claro, justamente eso.
Así que hay que sopesar todo eso, ¿verdad, ministro? No es fácil.
No es fácil. Hay que cotejar varias cosas, porque tampoco podemos dejar de dar respuesta a las otras patologías que lastimosamente siguen existiendo, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, entonces, pero se estudia esa posibilidad con el propósito de ir habilitando más camas. En ese aspecto, ¿de qué cantidad podríamos hablar, si es que nos referimos a esos hospitales, ministro? ¿Cuántas camas más?
No podría decirte exactamente ahora, pero porque me gustaría cotejar primero esos detalles que te había dicho, sí. Pero acá no es una cuestión, Ricardo, de habilitar camas, ah. Es una cuestión de que la conciencia social entienda a la gente de que tenemos que cuidarnos entre todos, porque por más que tengamos 2.000 camas de terapia intensiva, nunca va a ser suficiente si no nos ponemos las pilas y respetamos los protocolos establecidos y las recomendaciones que establece el Ministerio de Salud.
Ministro, ¿por qué la decisión de la alerta roja?
No es una decisión de alerta roja, hay un mapa epidemiológico donde hay una serie de fases donde te dice, bueno, a tal nivel de contagio estamos en tal situación, uh-huh. en tal número estamos en tal otra, y bueno, hoy en varias localidades estamos en un número rojo prácticamente, uh-huh. donde hay un mayor índice de contagiosidad y los servicios de salud como que ya están pidiendo auxilio, uh-huh. entonces por eso se emite esa circular.
Sí, ayer con los más de 2.000 positivos se llegó a esa situación, ¿no, ministro?
Sí, estamos ya desde hace varios días con un número elevado, hace prácticamente 4 o 5 semanas. En cada semana epidemiológica los números siguen siendo muy importantes, cosa que ya que nos llama la atención y nos preocupa. Ajá.
Ministro, otro de los grandes desafíos, supongo, es sin dudas, yo creo que no hay que pensar mucho, ¿verdad? En ese, al menos a mí me parece que el sentido común dice que una de las prioridades o desafíos importantes que en el arranque de su administración, sin duda, es la provisión de medicamentos y las vacunas, ¿no?
Sí, estamos trabajando muy fuertemente, tuvimos ya conversaciones con el gremio de industrias farmacéuticas, una conversación bastante auspiciosa a fin de planificar, programar y ver la factibilidad de que podamos trabajar juntos, de que ellos puedan proveernos en tiempo y forma, a fin de lo que queremos lograr es disminuir el gasto de bolsillo de la gente, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una situación complicada y estamos viendo todas las formas de ver medicamentos e insumos para que no nos falte y que la gente se pueda dar respuesta a la gente.